Conocemos ahora un proyecto titulado Mujeres Migrantes Construyendo Territorios Libres de Todo Tipo de Violencias que han impulsado tres asociaciones andaluzas. Mujeres de la Otra Orilla, Huelva para Todos y Todas y la Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas. El objetivo es diseñar propuestas de actuación para instituciones y organismos públicos con la finalidad de sensibilizar estos espacios sobre las violencias de género que sufren las mujeres migrantes. Para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono a tres mujeres: Nora Graciela Casalanga, presidenta de la Asociación Mujeres de la Otra Orilla; Mary Martínez, presidenta de Huelva para Todos y Todas; y Sandra Reyes, presidenta de la Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas. A las tres, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Mary. Mary, muchas veces cuando pensamos en violencia machista caemos en la imagen arquetípica de la violencia física dentro de la pareja, pero la violencia machista tiene muchas aristas y también tiene muchas formas de expresión. ¿Hay violencias específicas que sufren las mujeres migrantes?
Hombre, por supuesto, ya por dos factores, por ser mujeres y por ser migrantes, ¿vale? Y realmente el tema de la mujer migrante, porque es una persona que así a la luz se ve diferente, pues es más fácil identificar a la mujer migrante. Una mujer migrante latinoamericana sobre todo, africana también, porque su color de piel así lo determina. Y efectivamente, por el hecho solo de ser mujeres migrantes, ya tienen una doble discriminación. Y esa discriminación se ve en todos los espacios, en todas las facetas de la vida de la mujer migrante, ¿sabes? Uh-huh. Tienen miedos a salir sola, se imponen un toque de queda simbólico por decirle a estos sitios no vamos, o a estos otros sitios tampoco, o no vamos de noche, o no vamos tal. En fin, que es aunque es algo generalizado, pues para ellas tiende a ser un poco más restrictivo y un poco más asumida esta violencia machista.
Uh-huh. Y Sandra, un poco la misma pregunta. ¿Qué violencias específicas sufrís las mujeres migrantes?
Hay de tipo físico, de tipo sexual, de tipo psíquico. Yo personalmente he sufrido un tipo de violencia de estar esperando el bus en el puerto de Santa María y que se pare un coche y me diga que cuánto el rato.
Uh-huh. O sea, que identifica, ¿no?
Por el hecho de ser migrante, sí, por el hecho de ser migrante, me para el coche y me va diciendo... Y me dice, ¿tú de dónde? ¿De qué parte de Latinoamérica? Yo no sé qué. Y yo digo, ¿pero qué es lo que pasa? Uh-huh. ¿Por qué se da? Uh-huh. Mucho más fuerte lo que le sucede a las compañeras nuestras que han denunciado agresiones por parte de sus empleadores, agresiones sexuales por parte de sus empleadores.
Uh-huh. Y Nora, en relación a esto que nos cuenta Reyes, de cómo... Muchas veces, los propios empleadores o la gente del entorno aprovecha las circunstancias porque, claro, una de las cosas más necesarias para una mujer que sufre violencia machista es tener una red de apoyo. Esto, en el caso de las mujeres migrantes, además es una dificultad porque muchas veces pues la familia no está cerca. Nora, en vuestro proyecto precisamente trabajáis sobre esto, sobre la necesidad de crear redes para estas mujeres.
Sí, hacemos un hincapié en que hay que asociarse, hay que llegar a compartir experiencias con otras mujeres en nuestra misma situación y acercarnos a esas redes que ya existen, pero que van a crecer con el tiempo, porque de manera institucional hay muy pocos espacios donde las mujeres migrantes puedan reunirse. Entonces nosotros queremos... decir que es necesario crear y apostar por esos espacios. Es necesaria la inversión en ese tipo de espacios, porque los necesitamos. Es de vital importancia, sobre todo cuando estamos en situaciones de ilegalidad.
Y Mary, nos contabais algunas de las violencias específicas que sufrís las mujeres migrantes y yo quería preguntarte si cuesta más identificar estas violencias o verlas para la ciudadanía y también para las instituciones. ¿Es más difícil verlas?
Bueno, de difícil verlas no. Una cosa es querer verlas y otra cosa es tener que verlas. Porque no podemos hacernos las ciegas o los ciegos ante situaciones que sabemos que existen. Es verdad que las instituciones pelean y luchan por demostrar de que todo lo que hacen está bien y que realmente lo que hacen va encaminado a solucionar todo este tipo de situaciones, ¿ya? Pero aún así creo que el esfuerzo es poco, ¿vale? El esfuerzo es poco, de pronto hay situaciones que no están contempladas dentro de todas esas herramientas y esa forma de combatir este tipo de violencias, ¿vale? No con eso te digo que, bueno, que todos los ayuntamientos, las comunidades e incluso la nación hacen esfuerzos para evitarlas y para luchar contra ellas, pero te repito, muchas veces se queda corta la intención de luchar cuando realmente no reconocemos de que existen ese tipo de violencias.
Sandra, para revertir precisamente esto, uno de los talleres que habéis puesto en marcha se titula Las mujeres migrantes transformamos la política, que es, bueno, pues una forma de impulsar a las mujeres migrantes a participar en la política, que no sea algo ajeno, que participen y desde dentro ir transformándolo. ¿Cuáles han sido algunas de las propuestas políticas que han salido de esos talleres?
Depende de los ejes, porque hay seis ejes.
¿Cuáles son esos ejes?
El primer eje es el de violencias institucionales, el segundo es de violencias simbólicas, el tercero violencias machistas, el cuarto violencias laborales y económicas, el quinto violencias generadas durante los procesos migratorios y el sexto violencias y espacios.
Y en torno a esos seis ejes, ¿cuáles han sido algunas de las propuestas políticas que vais a trasladar a las instituciones?
Pues una de las que vemos transversales dentro de todas las violencias es la necesidad primordial de la regularización de las mujeres que están en situación irregular en este momento en el país.
Porque es el punto donde las mujeres son más vulnerables, ¿no?
Claro, cuando estamos en situación irregular pues no tenemos derechos, no existimos, somos invisibles.
Y para eso también es muy importante la información. Estaba viendo que uno de los talleres que vais a dar precisamente tiene que ver sobre la ley de extranjería, porque claro, no es solo que no haya cobertura, sino que muchas veces el desconocimiento...
Exacto.
¿Y cómo lo reciben las mujeres esta información?
Pues muy bien,
les transforma también en su cotidianidad?
Muchísimo, porque además se abren espacio para preguntas, ¿no? Siempre se han abierto esos espacios para las preguntas, para las interacciones de todas las inquietudes que las participantes han tenido. Entonces, informarse es importante y muchas veces hacemos hincapié en que independientemente que ya estemos regularizadas, nosotras podemos ser canales a través de los cuales podemos llegar a otras mujeres para transmitir esas informaciones.
Nora, nos decía Mary, no es que cueste más verlas, es que muchas veces no queremos verlas, porque esas realidades, esas vulneraciones se están dando y están frente a nuestros ojos. Y yo quería preguntaros, porque además en este taller, pues eso, tenéis un feedback con las mujeres que os cuentan cuáles son sus situaciones, los abusos que han vivido, las violencias, cómo se han enfrentado a ellas. Nora, ¿cuáles han sido los casos que más os han llamado la atención de estas mujeres en situación de vulneración y que, bueno, pues ven sometidas sus cuerpos, sus realidades a diferentes tipos de violencia?
Es que las vulneraciones más duras, aparte de por sí de lo que es la violencia, ¿no? Tenemos la vulneración de los derechos laborales que se vulneran constantemente, mujeres que no están en situación legal, trabajando jornadas interminables, con una precariedad terrible, cobrando salarios míseros, ese es un tipo de violencia muy grande que se da muchísimo. Hay muchísimos tipos de violencias que hemos identificado, ¿no? La violencia institucional, el hecho de que cuando uno va a tramitar un documento, una tarjeta sanitaria, nos encontramos que hay el trato no es como debería ser. Gente, mujeres, hombres, sobre todo mujeres con que a lo mejor tienen dificultad con el idioma, no hay un servicio de traducción que esté constantemente. Es decir, tenemos una junta que vende mucho de que acá hay mucho servicio, pero realmente no son los que necesita una mujer migrante que en ese momento se encuentra sola.
Mary, hubo un momento que supongo que fue muy importante para las mujeres migrantes que sufren violencia, que fue cuando se aprobó la norma que regía cómo se trataba la violencia machista, y es que las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que fueran a denunciar no iban a ser deportadas. Su caso iba a estar paralizado, y era una forma de garantizar, pues evitar que mujeres que sufrían violencia fuesen a comisaría ante el temor de que fuesen deportadas. Esto supongo que fue un cambio fundamental, ¿no?
Sí, la verdad es que ante el miedo, porque el miedo, todas las mujeres sabemos que el miedo paraliza, cuando a ella se le da la opción de poder denunciar y que en vez de ser cuestionadas y de ser deportadas y de ser tratadas como una migrante más, que les dieran la opción de tener sus papeles en regla y de colaborar con la justicia en ese sentido, pues a ella se les abrió un mundo, ¿vale? Se les abrió un mundo porque, mira, es por lo menos es intentar prevenir que estas cosas vuelvan y se vayan a más. Pero aún así, Rocío, el índice de muerte o de asesinatos en mujeres migrantes es alto. Exacto, de pronto porque la información es la que nosotros consideramos que no está llegando oportunamente, que no está siendo lo suficientemente directa, bien tratada, para que las mujeres entiendan de manera clara y perfecta que esto lo pueden hacer y que tiene unas consecuencias muy favorables, que no son malas lo que va después de su denuncia, que no es nada malo, que todo lo contrario. Que aunque no tengas tu documento en regla ni esté regularizada, puedes ejercer ese derecho para protegerte de una agresión y para proteger tu vida de un potencial asesinato.
Y luego lo que decíamos, las redes, ¿no? Las redes sociales que son tan importantes para arropar a las mujeres que sufren violencia. Bueno, ¿en qué punto está ahora mismo el proyecto, Sandra?
Entrega oficial del documento final a las representantes de las diferentes instituciones, tanto de los ayuntamientos de los tres territorios como del IAM de los tres territorios y las concejalías, etcétera, etcétera.
¿Tenéis esperanza de que esas propuestas políticas que habéis puesto sobre la mesa se van a cumplir?
Yo sí creo, porque dependiendo del territorio se han llegado a como acuerdos, a propuestas, hemos firmado esas posibilidades de trabajo conjunto o de que este trabajo se tenga en cuenta para poder desarrollar algún tipo de estrategias a nivel local, etcétera.
Bueno, pues hoy queríamos conocer este proyecto que habla de una realidad que si hablamos de las violencias machistas, decimos que muchas veces están invisibilizadas, que no las vemos, pues en esto además se añade otro elemento de discriminación, de invisibilización, que es pues el origen. Estas mujeres migrantes que, como ellas dicen, no son mujeres vulnerables, sino que son mujeres que han sido sometidas a una situación de vulnerabilidad, pues cómo se enfrentan, cómo se reúnen, cómo crean también tejido, red, para poder enfrentarlo. Y una de esas formas pues es este proyecto que hoy hemos querido conocer, Mujeres Migrantes Construyendo Territorios Libres de Todo Tipo de Violencia. Nora, Mary, Sandra, a las tres, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rocío.